La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos, bienvenidos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Hace mucho tiempo que no hemos hablado de Zambia, uno de esos países, raros países africanos que normalmente, pues quizás por el área de influencia española, pues no, Antonio, no suelen aparecer mucho.
Pues no, porque además pues es un país también pacífico, o sea que
afortunadamente va bien las cosas.
Sí, luego después pues en fin está ahí un país enclavado que depende mucho también en sus relaciones exteriores de Mozambique o de Malawi, pero en fin luego también pues tenía mucha relación con Angola por donde exportaba su cobre. En fin, yo creo que es un país pues que ha tenido también suerte con su gobernante, no le pasa como a sus vecinos de Zimbabue, que está siempre en la actualidad, ¿no?, por causa del señor Mugabe.
Para los que tienen algunos, no digo que sean mayores, digo para los que tienen algunos años, lo conocerán, Zambia lo conocerán como la Rodesia.
La Rodesia del Norte.
Y bueno, pues es un país enclavado entre Malawi, Mozambique, la República Democrática del Congo y Zimbabue.
Y también Angola.
Angola hacia el Atlántico.
Sí, sí.
Y bueno, es un país que en sus altiplanos producen bastantes cereales, sobre todo maíz. Y
además es un país que es muy buen clima porque una media de altura de 1.300 metros sobre el nivel del mar y por eso pues se establecieron por allí muchos colonos de origen europea.
Bueno, y diréis, ¿por qué estamos hablando de los cereales y del maíz? Pues bueno, ya lo estamos haciendo en España, ya hay experiencias anteriores a nosotros y estamos hablando de los agrocarburantes, es decir, la dedicación de cereales y de otras plantaciones, de otras plantas, para la creación de un carburante ecológico. Antonio, es algo que tú tienes mucha experiencia de tu época por Brasil. Los brasileños han apostado decididamente
por... Yo creo que son los pioneros, porque los brasileños, por la gran producción que tenían de la caña de azúcar para el azúcar, pero que también con la melaza se refinaba, y había una gran producción de alcohol, y a pesar de ser muy numerosos los brasileños, no conseguían beberse todo ese alcohol transformado en aguardiente. Y entonces pues pensaron...
Tampoco era sano, ¿no?
No, ya, pero bueno, pensaron entonces que justamente una manera de liquidar ese alcohol era mezclarlo con la gasolina para... Entonces en aquel tiempo no se hablaba tanto de no contaminar, lo que se hablaba era la economía que podía hacer el Brasil para no importar tanto carburante, ¿no? Y a pesar de eso, Brasil produce 1 millón de barriles de petróleo al año, o sea que tiene una producción propia.
Antonio, pero para que la gente nos entienda, no es que simplemente le eches ese alcohol, ese etanol al coche, sino que hay una proporción de gasolina normal con el etanol, ¿no? Más o menos.
Quiero decir, al final del programa lo diremos, ¿no?
Pero vale. No adelantamos.
Eso, desde luego sí, es una cosa parecida. Pero, en fin, hablamos justamente de Zambia a propósito de esto, porque en la capital, Lusaka, los jesuitas, que son los misioneros que prácticamente han evangelizado Zambia desde el principio del siglo pasado, fundaron una escuela agrícola que forma personal en agronomía, tanto para ingenieros como técnicos. Y tienen una granja experimental que estudia e investiga cuáles son las mejores simientes que se adaptan a las tierras zambianas. Uno de los directores de este centro, llamado el Kasisi Agricultural Training Centre, es el padre Roland Lepseps, como el famoso ingeniero Lepseps del Canal de Suez. Y este hombre, ya jubilado, pertenece a la categoría de los senior scientists. Y según los ingleses, es una especie de señores ya jubilados, pero que por su experiencia lo llaman justamente los científicos ancianos. Tiene gran experiencia y luego pues ya una sabiduría agronómica importante, es un referencial entre los agrónomos de África del Sureste y del África Austral. Y entonces citamos en nuestro programa hoy, porque acaba de publicar un estudio sobre las repercusiones que puede tener sobre la agricultura y en definitiva sobre la humanidad, la revolución que supone reconvertir los cultivos de cereales destinados ahora prioritariamente a la alimentación humana y animal en campos inmensos de cereales transformables en etanol, o sea, en alcohol, para producir agrocarburantes menos contaminantes y por eso llamados ecológicos.
Antonio, ¿qué motivos destaca el estudio?
Bueno, pues yo creo que el motivo es justamente ver que no es... que puede ser arriesgado a la hora de convertir las tierras de pan llevar, como decían los antiguos castellanos, transformarlas en campos de producción de agrocarburantes. Y vamos a resumir, porque claro, es un estudio en una revista especializada que ocupa muchas páginas, nosotros vamos a reducirlo solamente y quizás a lo mejor para abrir un debate también en nuestra página web, porque esto vamos a dejarlo después en la página web. Y es que ya les dice que si la producción total de los cereales producidos en los 5 continentes fuera transformada en alcohol, apenas sería suficiente para cubrir las necesidades de combustible para los transportes mundiales. Y aún faltaría combustible para las centrales generadoras de energía eléctrica, muchas de las cuales necesitan gasóleo o diésel para los motores de los grupos electrógenos. O sea que la solución no sería, aún en esa hipótesis, no sería total. Luego, otro de los principios que de llamadas de atención, él dice, si la producción cerealera se destinase prioritariamente para producir carburante en detrimento de la cadena alimentaria, los precios de los alimentos subirían, porque se agotarían los excedentes actuales que se utilizan para equilibrar los precios. Entonces, como consecuencia, los precios al consumo de muchos alimentos subirían dada la escasez de cereales, y esto provocaría, además, el cambio climático que está secando las tierras hará que los rendimientos sean menores. Por tanto, menos rendimiento de las tierras y habrá más escasez de cereales. Entonces, para la alimentación humana, pues los precios subirían, en particular ante las poblaciones más desfavorecidas, que justamente viven en las regiones desérticas o semidesérticas, como el Sahel, y también aquellas regiones empobrecidas por las catástrofes naturales, pues cuando se les manda ayuda, la ayuda sería menor porque los precios son mayores.
Bueno, yo creo que eso ahora mismo a muchos ganaderos españoles y para todas las amas de casa, yo creo que estamos hablando un lenguaje muy entendible por todos, ¿no?
Claro.
Hemos visto cómo mantener o criar cerdos, vacas, etcétera, subido de precio, ha llevado a una situación muy difícil a nuestros ganaderos. Y parte tiene por lo menos el rumrum que se oye es que parte de la culpa la tiene esto. Ya no podemos entrar en más profundidad.
No, ahora ¿no? Lo que hay que hacer, pues lo mismo que se ha limitado a la producción de cereales, ahora al contrario. El otro día, el fin de semana pasado, pasaba yo por los campos de Castilla, el camino de Sigüenza, pero por las carreteras interiores, y se ve una cantidad de campos que, vamos, que podían producir cereales como producían hasta hace pocos años, ¿no? Y entonces, pues, aumentar...
Volver a recuperar, sí.
Claro, lo mismo que lo de la escasez de leche, pues, bueno, ya sabemos que una vaca no se hace en 6 meses, pero, en fin, lo que hay que hacer es aumentar de nuevo el número de vacas, ¿no? O sea, que es que son cosas de cajón, ¿no? Ahora, lo que no se concibe es que hay falta de leche y que haya aún las cuotas que está habiendo. Luego, además, hablando de esto, anoche, precisamente en la cadena, en la 2, dieron un reportaje precioso sobre el Sahel. Y además, justamente hablando de este problema del cambio climático y todo lo que se está haciendo allá para aprovechar el agua y tal, en fin, y justamente viene a confirmar lo que estábamos diciendo ahora mismo, que las regiones más desfavorecidas pues son las que ya son pobres en sí. En fin, como dice este sabio jesuita, los países flagelados por el hambre y la desnutrición, al producirse los agrocarburantes, hará disminuir las áreas consagradas al cultivo de cereales y, en consecuencia, pues aumentará la inseguridad alimentaria de los más desfavorecidos. Y luego, ciertos métodos de producción de agrocarburantes, y él da el ejemplo, dice, el etanol, que se produce a partir del maíz, consumen más energía para producir un litro de carburante que lo que puede producir después el litro de carburante al final del proceso. Un poco lo de la desalinización del agua, ¿no? Que se produce más energía para producir luego un litro de agua desalada. O sea que también es casi un lujo, en fin.
Pero bueno, lo otro sería un lujo, pero un lujo después de todo, el agua es vida. Pero vamos, que para producir una cantidad de energía tengas que gastar una cantidad mayor de energía, ¿no?
Claro, porque
no es de recibo, ¿no?
Por eso, porque claro, hay que destilar el cereal, en fin, o sea, hay una serie de operaciones que hacer, ¿no? El día que eso se pudiera hacer con energía solar, estamos de acuerdo, entonces...
No, hay energías como, por ejemplo, la eólica, que hay que gastarla en el momento, que no se puede claro, conservar. Entonces, bueno, sí, podríamos entrar en disquisiciones más profundas, pero en principio no suena bien, Antonio, no suena bien.
Ya, pero vamos, de todas maneras, lo da como hipótesis de trabajo saber que se gastaría más energía que la que luego se produce.
También habla de desforestación, ¿no?
Sí, claro, también dice que al querer tener mayores extensiones de terrenos para cultivar, pues se haría lo de siempre, cortar más árboles para tener más campos, ¿no? Y luego también, pues si hace falta leña para a lo mejor calentar algunos hornos o lo que sea, donde no tengan otra energía. O sea que habría también, por la deforestación, pues se favorecería el recalentamiento climático por la emisión del dióxido de carbono. Además, la capacidad de las organizaciones de solidaridad para ayudar en casos de catástrofes naturales, pues va a disminuir. Porque si los agricultores pueden vender a un precio más elevado los cereales para producir etanol, pues los excedentes serán muy escasos y además su precio será elevado. Y por tanto, habrá menos ayuda a disposición de los gobiernos. En fin, además dice este sabio que el uso generalizado del etanol en los vehículos provocará un grave impacto sobre la salud humana. Dice, por causa del aumento de la concentración de ozono y de las enfermedades respiratorias que dependen de ello. O sea que si no nos llenamos los pulmones de dióxido de carbono, pues con el ozono tampoco vamos a ir mejor parados.
Pues vamos resumiendo, Antonio. En conclusión.
Pues sí. Pues mira, lo que este anciano sabio jesuita previene desde Zambia, yo creo que tiene aplicación no solo en toda África, sino en todo el mundo, en particular en los países donde la contaminación es ya enorme. Ahora yo creo, como siempre, hay que tomar un término medio. O sea, la producción de etanol debe considerarse como un complemento auxiliar del petróleo y de la gasolina para producir lo que se llaman los carburantes híbridos. O sea, mezclar la gasolina con el alcohol resulta menos contaminante a la combustión. Por eso lo llamamos biocombustible, como el biodiesel o la gasolina etanolizada, llamada también alcoholina. Antes hacíamos referencia a Brasil. Y yo te digo, porque he vivido ahí 8 años, que he visto cómo se funciona, ¿no? Ya llevan más de medio siglo con esta experiencia mezclando alcohol de la caña de azúcar a la gasolina. Entonces, lo que hay es una variedad de soluciones. Hay coches con motor a gasolina y motor a etanol. Quiere decir, los coches que le llaman allí de motor a gasolina ya llevan un 22% de mezcla de alcohol de oficio. O sea, la gasolina que se vende en la bomba en Brasil ya lleva 22% de etanol. Pero a esa se le llama gasolina. O sea, que eso lo soporta muy bien la gasolina, no pierde...
O sea, que un coche, por ejemplo, el coche normal, el que tiene cada uno en su casa, sí, ya. La gasolina admitiría un 22% de etanol.
Y no hay problema. Me parece que lo único es que la membrana que lleva la bomba de carburante de gasolina, que hay que ponerla un poquito diferente porque el etanol...
Para que aguante mejor
los... Es que el etanol es más volátil y entonces se reseca esa membrana. Pero bueno, es una cosa, ya digo, mínima. Además, los coches ya vienen preparados de fábrica. Luego, Brasil produce, como decíamos antes, en sus propios yacimientos, 1 millón de barriles de crudo. Y entonces, la solución está en esa diversidad. O sea, dentro de pocos años habrá automóviles con motores eléctricos, otros con gasolina, otros con gasóleo o diésel, otros con etanol o mezcla, y luego además, sin olvidar el gas natural, también los coches con hidrógeno, en espera de que los motores de energía solar sean más performantes y menos voluminosos. O sea, que lo que pasará es que las bombas podemos decir, las estaciones de servicio, pues tendrán a lo mejor 20 surtidores.
Claro. Sí, eso ya está pasando, okay. lo único que quizás...
Por ejemplo, el gas natural en Argentina lo emplean muchísimo. Y aquí, sin embargo, pues algunos taxis, pero muy poca gente ha ido aún a lo del gas natural, quizás porque las bombonas le ocupan casi todo el maletero, ¿no?
No, pero, y también está el etanol, pero el etanol hay muy pocas gasolineras donde encuentres esa mezcla que tú hablabas, ¿no? Porque aquí también se presenta en la mezcla y coches que están preparados que podrían estarlo, pues no lo utilizan porque sí. No existe
recuerdo,
la gasolinera suficiente.
Yo recuerdo que los coches que llamábamos allí alcohol en el Brasil, cuando el invierno era frío, que también es raro porque en el Brasil, quitando algunas ciudades del sur, no suele hacer frío, pues entonces había un pequeño depósito con 2 o 3 litros de gasolina para arrancar el motor por la mañana temprano, o sea, cuando hacía frío, ¿no? Y una vez que el motor estaba caliente, pasaba automáticamente el alcohol O sea que hay que tener en cuenta esa economía. Luego hay una ley que todos los vehículos oficiales deben ser con motor a alcohol. Y además también los particulares que compran un coche a alcohol pues tienen exención de impuestos, o sea que les venía a costar el coche un 25% más barato que los coches a gasolina.
Lo cual es un da ánimos a la gente para dar incentivos a la gente para...
Y el precio del alcohol en la bomba costaba casi la mitad que un litro de gasolina. Quiere decir que todo está hecho para favorecer eso, ¿no? Entonces, a lo que no se puede llegar es como aquí que a veces un coche a gasoil cuesta ahora el litro de gasoil casi lo mismo que un litro de gasolina de 95 octanos.
No, claro, sí, la cuestión es que los gobernantes animen,
claro,
de alguna forma.
Hay que incentivar.
Hay que incentivar este proceso de que cada uno contaminemos menos. Hay que animar a que la gente pues le sea de alguna forma provechoso el contaminar menos, porque lo que no se puede dejar, desde luego, es a la parte más pobre de la sociedad, es decir, claro, a los ciudadanos, toda la responsabilidad de contaminar menos.
Luego yo creo también que quizás dentro de unos años, con cierto realismo, pues se habrá perdido la manía de la rapidez. Porque hay que convencerse que lo importante es llegar a buen término sin causar accidentes. Y sabemos que la mayor parte de los accidentes que hoy se producen es por exceso de velocidad. Entonces, pues también ahí habrá que quizás hacer una mutación genética a los niños cuando nacen, ponerle ya una inyección para que aceleren un poco menos, ¿no? Igual que se pone a veces se pone el acelerador, se le pone un taco para que no baje más, demasiado, ¿no? En fin, que la humanidad contaminará menos y vivirá mejor. Pero claro, todo esto depende también si hay entre tanto alguna catástrofe mundial que no sabemos si la va a provocar los seres humanos o va a venir por el calentamiento del planeta. O sea que todo esto, estamos aquí con unas variantes y unas hipótesis que el futuro no depende de nosotros, aunque también depende de nosotros.
Pues bueno, en este caso Zambia, un país del que decíamos que, bueno, desafortunadamente, la paz, la tranquilidad, el buen desarrollo y el devenir más o menos correcto que se está dando en Zambia, pues nos lleva a hablar poco de él, igual que muy, pues también sale poco Namibia o sale poco, claro, Botswana, aunque la verdad es que cuando hablamos, sí, de Botswana siempre son cosas
pues muy muy pequeñitas, era pequeñas. Lo del rey, y otra vez hablamos de Botswana cuando los textiles, las fábricas también, que las mujeres empezaban a trabajar en las fábricas y los maridos se habían quedado en el paro porque las minas se habían cerrado, o sea que...
Para hablar de la situación de los bosquimanos, no, pero son países que salen poco y bueno, hoy pues nos has traído este tema
Zambia
interesante.
Es importante porque es uno de los países llamado el granero del África Austral, y por eso, claro, ellos producen mucho maíz, Y la preocupación viene de ahí. Si ese maíz pasa de la alimentación humana y animal a producir gasolina, pues entonces estamos arreglados, ¿no?
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.